Es real, ¿sabes? Yo creo que el enemigo está en la casa.
El enemigo está en la casa. Ay, mi madre. Bueno, cambiando un poco de tema, la Corte Suprema decidió en favor de un artista gráfico que no se le puede obligar a hacer una página web para personas del mismo sexo, comunidad LGBT, y que tiene su derecho a ella escoger qué tipo de trabajo quiere hacer. Algunos medios están menos, ¿verdad?, dándole menos importancia a la decisión de la Corte Suprema, y Fox News hizo un reportaje sobre esto. Vamos a ver si le podemos dar play a esto.
That there's no No, there isn't. And I think it's very revealing that there's no evidence that this web designer was ever even approached by anyone asking for a website for a same-sex wedding. Matter of fact, it appears this web designer only went into the wedding business for the purpose of provoking a case like this. And in that sense, I think there's something in common between this Supreme Court ruling and what we're seeing happening in state legislatures across the country, which is kind of a solution looking for a problem. In other words, sending these kinds of things to the courts and sending these kinds of things to state legislatures for the clear purpose of chipping away at the equality and the rights that have so recently been won in the LGBTQ plus community. And when they're doing that, it's at the expense of so many other issues that Americans are asking for relief and support on, the kinds of economic issues that President Biden was emphasizing in his Bidenomics address event.
Bueno, el secretario de Transportación, que me imagino que lo llevan aquí porque él es miembro de la comunidad LGBT, lo llevan a opinar sobre eso. Pero
la administración lo manda en el Media Tour.
Exacto, para que sea un miembro de la comunidad LGBTT hablando de algo que tiene que ver con un aspecto legal o con otra cosa, tiene que ver con algo de trabajo, ¿verdad? Podrían haber llevado al Departamento del Trabajo allí, pero lo que está diciendo es que no hubo evidencia de que hubo un acercamiento para hacer una petición sobre una página para una empresa LGBT o para un servicio LGBT. En este caso, como abogado, te pregunto, ¿se supone que cuando la gente vaya a la Corte Suprema es porque hubo un daño o la gente puede ir antes de que el daño ocurra?
Dependiendo del tipo de caso, hay formas en que tú puedes ir de forma preventiva a poder asegurarte que la ley no causa un daño por el simple hecho de existir. Y es lo que se llama un preemptive. Normalmente, la mayor parte de los casos que no tienen que ver con estos asuntos constitucionales, tiene que haber un daño, tiene que el caso estar maduro para ir. Pero cuando estamos hablando de este tipo de leyes, cuando estamos cuestionando la constitucionalidad de una ley, existe las posibilidades de poder ir de forma preventiva a poder ver, a poder entonces hacerle un ataque una defensa a esa ley, que es el caso que ocurre en esta situación.
En un momento los hospitales católicos fueron también a la corte porque Obama quería obligarlos, los que aceptaban fondos federales, los quería obligar a practicar abortos o a dar pastillas anticonceptivas, y ellos dijeron, espérate, de hecho, yo creo que también Chick-fil-A se vio envuelto también en eso, dijo, no, espérate, nosotros tenemos una creencia, no nos obligues a que nosotros tengamos que dar esos servicios o que uno de ellos tenga que aceptar en nuestro seguro médico que cubran aborto.
Correcto, ¿no? Y es el tipo de caso que tú ves, mira, en la parte de religiosa, y creo que es lo que hablamos los otros días, porque pues estas decisiones de la Corte Suprema han sido extremadamente significativas, y esta es una de las que al final del día se le ha dado poco. Yo creo que la prensa ha hecho poco, porque pues la administración se ha concentrado mayormente en la decisión del pago de los préstamos, pero sí, mira, hay unos elementos que pueden ser religiosos, elementos que pueden ser vitales en lo que es el ser americano, en lo que las protecciones de la Constitución, los cuales pueden ser protegidos. Y cuando hay una ley que puede afrontar a causar un daño a eso, que puede ser irreparable en ese momento, es que las cortes entonces permiten este tipo de challenge. Claro,
y en este caso tú no vas a la Corte Suprema, sí, porque sí, tú se hizo una ley en el estado de Colorado, la persona va contra la ley a un tribunal diciendo, oye, esta ley me viola mi derecho constitucional, el tribunal dice que no, o dice que sí, como sea, va a un apelación hasta que llegue a la Corte Suprema. Pero lo que la persona no estaba pidiendo era la opinión de la Corte Suprema. La persona lo que pidió es, oye, quita esta ley porque esta ley me obligaría a mí en el futuro a hacer algo que yo no quiero.
Mira, son muy pocos los casos que pueden ir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso casi se pueden contar. Este no es un caso de ellos. Mayormente los casos que llegan al Tribunal Supremo llegan mediante algún tipo de apelación de una corte estatal, como en el caso del Tribunal Supremo del Estado de Colorado, o de algún tipo de proceso apelativo. El Tribunal Supremo tiene el derecho de aceptar o no aceptar un caso, que es lo que se llama el certiorari. Entonces, de ellos poder aceptar el caso, que ellos lo aceptan, ellos entonces lo pueden contemplar y evaluar. Pero está en el debido derecho de la corte el no aceptarlo. Por ejemplo, pueden negar un caso por razón política, que es una pregunta política, pueden razar por simplemente no quieren opinar sobre eso y ahí muere el proceso apelativo. En este caso hay una decisión estatal, la cual se apela, van a Corte Suprema en apelación, la Corte Suprema les da el certiorari, o sea que les da la oportunidad de vislumbrarlo y ahí es que viene. Pero tú no puedes ir directamente en nuestro sistema legal, tú tienes que ir primero a las cortes de primera instancia y de ahí te vas moviendo en el proceso, dependiendo dónde sea, si es a nivel estatal, si es a nivel de distrito, federal o en este caso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Oye, son las 10:25 de la mañana en la parte este de Estados Unidos, pero son las 7:25 en Las Vegas. Voy con Armando en Las Vegas. Buenos días, Armando. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ray. Esperando un poco tu llamada y oyendo el programa.
¿Cómo ha comenzado la mañana en Las Vegas?
Bueno, sabes que mi profesión es camionero y entonces yo estoy en Las Vegas, estoy en California, estoy en Utah. Esta es mi profesión aquí.
Okay.
Pero no, todo bien en la juega. Ayer se vio muchas personas celebrando el 4 de julio. Muy contento yo con eso porque créanme que no se pierda esa línea, es bueno. Y hablando de contento, Ray, estoy alegre, estoy contento porque veo que hay muchas personas que se están dando cuenta de lo que antes nos llamaban a nosotros paranoia.
Conspiranoico.
Es que nos decían, ustedes los cubanos, donde quiera ven el comunismo. Y hay mucha gente que ya están viendo el comunismo, ese sistema socialismo, ese sistema social, lo está viendo por todos lados y lo está reflejando. Pero algo estoy bien preocupado, Ray, es que no veo reacción, no veo tomar acción en contra de este monstruo que tenemos latente y todos sabemos qué cosa es. Tenemos Agenda 2030, tenemos también todo este sistema socialdemócrata que está dando señales a toda hora de su existencia y no tenemos una acción sobre eso. Y ustedes están haciendo muy buen trabajo, ustedes los que están llevando esta voz a toda la radio, ustedes están haciendo muy buen trabajo y créanme que entre de ustedes puede salir el empezar en contra de ese monstruo, de ustedes, de Manny, de Aldo, de todo lo que estamos tirándole a este problema en las redes sociales. Creo que ustedes son el motor impulsor. Pero de la parte de ustedes no pueden con todo. Nosotros tenemos que estar empujándolos a ustedes también. Y creo que es hora ya de todos los oyentes, los que estamos aquí todo el tiempo a la expectativa del momento que salen ustedes a la radio a hablar, tenemos que tomar más acciones, tenemos que hacer más cosas en contra de este monstruo. Es la única forma que hay de tumbarlo, Ray. Te voy a decir una cosa, es la única forma que hay de quitarlo. Y ustedes tienen algo grande que hacer, es llevar este mensaje al oyente en inglés, a ese ciudadano americano que no tiene noción, porque aquí se lo están tapando, aquí se lo están cubriendo todo el tiempo, y no tiene noción del problema que tiene, y no sabe por dónde están viniendo los tiros. Entonces, ustedes tienen esa tarea de llevarle a ellos en inglés cuál es el problema que está pasando, y que se sumen también a estos hispanos que están luchando por esta patria.
Muchas gracias.
Somos muchos hispanos, sí. muchos hispanos que estamos luchando por esta patria. Muchas gracias por el momentito que me diste, Ray, y nada, aquí estoy oyéndote, sigo oyéndote ahí tu programa.
Gracias, Armando. Bueno, Roy, los derechos constitucionales, ¿verdad? Qué importante es uno poder, uno luchar contra eso, de hecho, o sea, a favor de los derechos constitucionales. De hecho, a veces uno ve cosas en el mundo que uno piensa, y qué bueno que Armando dice lo que dijo, porque él decía que la gente pensaba que los cubanos veían el comunismo en todas partes, y que yo en un momento hasta pensé eso, que los cubanos cada cosa que veían comunismo, hasta que fui estando...
Hasta que uno empieza a ver los movimientos y cosas que están ocurriendo en los días a día, moviéndonos a la izquierda, desafortunadamente, que te digo, sea premeditado o no, tiene el mismo efecto, y por eso es que es tan peligroso. Y te digo, los extremos son peligrosos en cualquier aspecto, pero sí, yo, fíjate, pienso igual que tú, que muchas veces uno piensa que a veces la persona que viene de Cuba, porque y Venezuela muchas veces también, por esto lo tiene tan fresco y tan cerca, de que ve el fantasma en todos lados. Pero sí, no, yo creo que son movimientos peligrosos cuando atentamos contra los derechos, nuestros derechos constitucionales. Yo encuentro que cuando tratamos de establecer de que las cosas están bien siempre y cuando pienses igual que yo, esos conceptos son muy peligrosos, porque realmente van en contra de lo que es la nación, nuestra nación americana, que celebró ayer su cumpleaños, y lo que nos llevó, yo creo, que a ser la nación que es, el poder tener la existencia de diferentes ideas y diferentes formas de pensar, religiones, dentro de un mismo grupo, respetándolas de esa forma, no demonizándolas, como desafortunadamente vemos que se ha llevado a un extremo tanto este concepto de la libertad, de que es que ya no puedes tener religión, que ya no puedes tener ciertas ideas. Y otra vez, ahí, eso es otra vez uno de los peligros de todos estos movimientos pues extremistas, desafortunadamente.
Fíjate una cosa que te voy a decir, porque yo no sé si tú has visto, yo voy con Joe el camionero ya mismo, pero como que el mundo está con monkey see, monkey do. O sea, ahora mismo es una pura casualidad que en el mundo se esté llevando casos contra Trump, inhabilitando a Trump, inhabilitando a María Corina Machado en Venezuela, inhabilitando a Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, uno ve como si el diagrama fuera el mismo, y uno podría decir, wow, qué casualidad. Pero de momento uno dice, casualidad. Ahora mismo, mira lo que está pasando en Alemania. En Alemania, dice, el Constitucional de Alemania debate si debe retirar la financiación pública a un partido neonazi. Claro, cualquiera que escuche esta palabra neonazi se siente identificado y dice, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con que no se utilice nuestro dinero para respaldar un partido político neonazi. Yo estoy de que, pero...
Es el ponerle una etiqueta a cualquier cosa. Otra vez, no estoy al tanto de la noticia acá para saber si realmente son neonazis o no, pero si tú etiquetas algo de una forma negativa, y lo vemos con el Don't Say Gay Bill, con las leyes de Georgia, de que no dejan ni que votar. Esa no es la realidad de estas leyes. Eso no es lo que dicen ninguna de estas leyes.
Claro.
Pero deja que la cierta prensa y ciertos grupos los etiquetan de una forma negativa. Es como decir, la ley de matar niñitos. Pues nadie va a querer, como tú dices, nadie va a querer votar por la ley de matar niñitos cuando, aunque no diga eso. Pero si eso es lo que vemos, eso es un problema. Y como tú dices, todo el mundo va a ver esta noticia de otra vez sin haber tenido la oportunidad de leer el detalle de
bueno, pero lo que pasa es que es algo fíjate, que ocurre. Fíjate, tú acabas de dar un punto súper importante, porque yo no había pensado eso de la etiqueta, lo que tú acabas de decir ahora. El titular dice, para la gente que nos escucha en radio, dice: el Constitucional de Alemania debate si se debe retirar la financiación pública a un partido neonazi. El partido no es el partido neonazi. De hecho, el partido es el NPD, que lo denominan el Partido de la Patria. Lo que pasa es que la prensa le pone el título neonazi y los opositores, ¿por qué? Porque está en contra de lo que ellos entienden que es lo correcto. ¿Qué sucede? Mañana el Partido Republicano podría ser denominado el Partido Neonazi de los Estados Unidos y puede venir alguien a decir: hay que hacer una ley para que el Partido Republicano no pueda correr en las elecciones.
Bueno, pero ese es el problema de etiquetar. Que, por ejemplo, y lo vemos porque lo estamos viendo ahora mismo en la demonización. Por ejemplo, ¿cómo se demonizó el Tea Party? Concept. Mira, se demonizó, se creó de que era problemático, que era un sistema, un grupo extremista, etc.
Era malo decir Tea Party.
Era malo, entonces tú empiezas a tener miedo en asociarte. ¿Por qué las encuestas con Trump no son realmente efectivas? Sencillo, mira, la gente tiene problemas explicando, diciendo: oye, yo soy a Trump porque tú dices que tú eres una persona que apoya a Trump, y automáticamente te van a demonizar la izquierda. Sí, te va a decir: sí, oye, pero tú eres estúpido, tú eres esto, tú eres lo otro. Y esa demonización es, y etiquetar entonces, es una cosa que, te digo, la hemos visto en Puerto Rico, porque el movimiento independentista trató de hacerlo con otros movimientos, que causa problemas significativos.
Así es. Tengo llamada telefónica. Yo, el camionero, buenos días.
Buenos días, Ray.
Y Roy Carrasquillo, claro que sí. ¿Verdad? Sí, Roy Carrasquillo. Sí.
Roy Carrasquillo, licenciado. Oye, Ray, mi llamada es porque yo tengo preguntas y no para discutir, sino preguntas, porque yo escuché ahorita a Melanie y ella como que confunde, porque ella dice que primero habla que si la inmarcial, que si ya esto está planificado, que si esto, que si abramos los ojos, que si, pero entonces, si ya esto está planificado, ya esto es por hecho, que eso hoy cabrí, si por más que lo abra, ya esto ya está planchado. Entonces, no. Entonces, dice que Trump es una sola persona. Trump no va a poder con una maquinaria. Nosotros los conservadores votamos por el partido. ¿Cómo Trump va? Que Trump como pueda muchas de estas leyes, hacer muchas cosas, pero solo. Que Trump haga esto solo, entonces Trump necesita el partido avanzar la agenda conservadora. Entonces, ¿cómo?
Pero una pregunta, tú, espérate, pero una pregunta. Ajá. ¿Tú crees que Trump necesita el partido?
¿Cómo tú pasas las leyes en el Congreso y en el Senado?
Bueno, tú lo necesitas con los votos de todo el mundo, pero han habido presidentes que no han tenido ni el Congreso ni el Senado.
Tú necesitas un apoyo.
Pero hay presidentes que no tienen el Congreso y el Senado y gobiernan.
Entonces, yo quiero saber dónde estamos parados los conservadores. O nos alineamos todos con Trump y nos olvidamos de los congresistas y de los senadores que no sirven porque son los que le llamen, y nos alineamos todos con Trump, que él es el que va a resolver el problema de toda la nación y de todo el mundo. ¿Cómo funciona esto? Porque es que yo no entiendo. De verdad que yo me quedo a veces, pues yo me salgo del Partido Republicano y solamente voy a votar por Trump y no voy a votar por más nadie, porque los demás no sirven y no van a hacer nada para ayudar al país. Eso es lo que donde yo me confundo. ¿Dónde estamos parados? Porque aquí hay un tirijala, que si no vote por aquel, que si este. Pero Trump es el único que va a resolver el problema mundial, que es un imperio que hay que combatirlo. Y yo, mi pregunta es, ¿quién va a seguir el legado de Trump cuando Trump se muera?
Pero, ok, contéstame entonces esa pregunta. Oh, ya está matando a Trump.
Cuando Trump no le queda mucho, ella dice que lo han tratado
bueno, de matar 10 veces. Vendrá otro.
Yo no he visto eso, que lo han tratado de matar más de 100 veces en ningún lado, ni en Fox News, ni en las noticias que le dan un poco, que están a favor de él un poquito, han sacado eso. Entonces ya trae lo de Disney, que averigüeron, pero si tú lo sabes, dínoslo. No nos mande a buscar. Si tú tienes la noticia, tírala al medio para nosotros ya saber por dónde es que vamos a ir. Pero eso así, como que a mí no, yo no funciono así. A mí, háblame claro y con las pruebas ahí, pa, 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 para yo saber dónde estoy parado. Pero hay mucha confusión. Es lo que yo